Julito, ¿qué tal, crack? Papa
loves mambo. Esto es Maldini Plus. Mama loves mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay with it, shouting ole with it, wow. Maldini.
Primer Maldini Plus de este año 2018. Estamos en directo en la radio, también en Facebook Live, si alguien quiere ver las imágenes.
Aquí estamos un año más.
O vernos en imagen, un año más. Durante todo el año.
Es que el otro día estuve escuchando una película en casa y acababa la película con la música esta de Mambo. Tal.
¿Ah, sí?
Sí, sí, tal cual. Una película de Bruce Willis.
Ah, qué guay.
Sí, sí.
Bueno, pues empezamos con un especial de la tercera ronda de la Copa Inglesa. Partidos legendarios y sorpresas en tercera ronda.
A ver, el tema es que...
¿Por qué te ha dado por la tercera ronda de la Copa Inglesa como un momento épico en nuestra vida?
Claro,
ligas?
Porque la tercera ronda de la Copa Inglesa es cuando entran los equipos de primera y de segunda. O sea, hasta entonces son rondas entre equipos realmente modestos, pero en la tercera es cuando entran los equipos de primera y siempre hay alguna gran sorpresa. Es como una especie de tiro al plato a ver quién es el grande que se la pega, ¿no?
Vale.
Esta vez ha sido el Arsenal, que luego comentamos eso. El campeón de las dos últimas ha perdido contra el Nottingham Forest, que es verdad que es un equipo histórico porque ganó la Copa Europa, pero que está en segunda división. Pero bueno, voy a destacar tres, ha habido bastantes, pero voy a destacar tres. Una es el famoso empate a cero del Exeter, que estaba entonces en regional, contra el Manchester United en Old Trafford. Empataron a cero con Cristiano Ronaldo en el Manchester United, con los Neville, etcétera, etcétera. Y fue un partido absolutamente recordado para la historia del Manchester United y del Exeter City. Porque, insisto, empató a cero. Luego es verdad que en el replay...
No, no el Leicester.
No, no,
el
Exeter.
No.
Exeter. Se dice Exeter, se escribe Exeter.
Ah, se Exeter. Dice Exeter.
Exeter City.
Y
sí,
era un equipo de aficionados.
De aficionados. Un equipo de aficionados.
¿Y lo eliminaron?
El partido de en el replay, sabes que en la Copa si empatan hay un replay, sí. Ya pasó el Manchester United,
vale.
Empató a cero en Old Trafford. O sea, es un partido muy recordado, histórico.
Vale.
Otro muy, 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 muy recordado es el West Ham-Newcastle. El West Ham es un equipo de País de Gales.
No confundir con West Ham.
No, no, este es el Wrexham.
Wrexham.
Es uno de los dos grandes equipos galeses, el otro es el Swansea, por supuesto, que es el equipo de Toshack de toda la vida, que ahora está en la Premier. El Arsenal era el segundo de la Premier en ese momento y el Wrexham era el último de la cuarta división, es decir, el peor equipo profesional de Inglaterra en aquella época, son cuatro divisiones profesionales, el último de la cuarta de la tabla, le ganó 2-1 al Arsenal, marcó Alan Smith, aquel delantero grandote, hubo dos Alan Smith, uno grandote delantero centro del Arsenal y luego un Alan Smith más pequeñito del Leeds que pasó por el United, pero este es el del Arsenal marcó, pero y sobre todo con un gol de Mickey Thomas. Mickey Thomas fue un centrocampista galés muy pequeñito, muy hábil, que jugaba en aquella época en el Wrexham, fue internacional galés. Yo creo que jugó el famoso partido en Sevilla en el que marca Butragueño su primer gol con la selección, el día de su debut, aquel gol a Neville Southall, ¿no?, que le pasa por debajo de las piernas, y le metería para el Mundial de México 86. Y bueno, ese partido lo ganó el Wrexham y es seguramente es uno de los grandes momentos de la historia del fútbol galés, esa victoria del Wrexham contra él.
Y la sorpresón.
El partido mítico, mítico de la historia de las terceras rondas de Copa es el famoso Hereford-Newcastle del 72. ¿Por qué? Hereford era un equipo de aficionados. Este partido es épico, ¿eh? De hecho, en Fiebre Maldini hicimos un vídeo sobre el partido. Entrevistamos a Colin Addison, que luego estuvo en España entrenando, que era el técnico del Hereford United, equipo de aficionados, que le ganó 2-1 al gran Newcastle de la época, con Malcolm McDonald, por ejemplo, que marcó el gol, y se pone 1-0 en el Newcastle. El campo era realmente un campo muy pequeñito, de hecho hay muchas imágenes de gente viendo el partido en los árboles alrededor, son imágenes míticas.
Joder,
es una pasada. Empató Ronnie Radford con un golazo desde fuera del área, un jugador que pasó la historia por ese gol, y luego Ricky George en la prórroga marcó el 2-1 para el Hereford, que eliminó al Newcastle. Es seguramente el partido más histórico de las terceras rondas. La gran sorpresa de la historia de la Copa Inglesa es ese, yo creo.
Vale.
De hecho, en Match of the Day, y esto nos lo contaba Colin Addison, pensaba que iba a ser un partido más y mandaron solo una cámara y al final hubo un partido para la historia.
Vamos a comenzar el repaso precisamente por Inglaterra.
Sí.
Se quejaba el otro día Guardiola de que era inhumano lo que estaban soportando los jugadores con la carga de partidos, que
sí,
estaba muy bien esto de la Navidad y todo eso, pero claro, es que encima, Copa de la Liga, a doble partido ya, la Copa de la Liga en semifinales.
Sí, es una barbaridad. De hecho, yo creo que se está devaluando la Copa Inglesa. La Copa Inglesa es un torneo de una tremenda tradición, es el gran torneo inglés, la verdad, y se está devaluando porque, por ejemplo, hay tanta avalancha de partidos que al final acaban, como pasa en la Copa de la Liga, también en la FA Cup acaban poniendo suplentes, no todos, pero muchos equipos. Por ejemplo, el Arsenal jugó con un equipo de suplentes total. Bueno, total. Digamos que es el segundo equipo, jugaron dos chicos de la cantera que prácticamente nunca juegan. Jugó Walcott, de verdad, en la derecha, jugó Welbeck delante del centro, pero en realidad fue un equipo muy, muy suplente y acabó perdiendo contra el Nottingham Forest. Y yo creo que esto devalúa mucho la FA Cup, es decir, no digo que la tirara, pero era el campeón de las dos últimas ediciones y sacó un equipo B claramente y le costó muy caro contra el Nottingham Forest. Hubo grandes partidos, por ejemplo, el viernes se jugó el Liverpool-Everton en el Derby del Mersey, que fue un partido trepidante, tremendo, con con un Liverpool sin Salah.
¿Cómo acabó?
Ganó 2-1 el Liverpool con un gol de Van Dijk, el central que acaban de fichar por 80 millones al del Southampton, que hizo un gran partido, jugador con buena salida
de
balón.
Un central de 80 millones.
80 millones. El Liverpool tiene mucha necesidad de fichar defensas porque está muy mal atrás, y eso lo sabe Jurgen Klopp, y lógicamente le han pegado el estacazo con Van Dijk, que es un buen central. Marcó el 2-1 además de cabeza en una jugada en el tramo final. Dos cosas del Everton. El Everton no estuvo mal. Había jugado hace poco en Liga, pero empató a uno, curiosamente, el Everton metiéndose atrás. Fue escandaloso lo que hizo aquel día el Everton. Se colgó del larguero, y en este partido con Allardyce el equipo buscó un poquito más dominar algunos tramos. Ya no fue tan escandaloso, aunque acabó perdiendo. Con un buen partido de Lallana, con un buen partido de Mané, y lo que hizo fue meter a Oxlade por la derecha, a Mané por la izquierda y de falso 9 a Firmino, sin Salah y, por supuesto, sin Coutinho.
Manchester City-Burnley.
Bueno, otro error de Stones, que por cierto ya ha vuelto a cometer un error muy grave en un penalti que hace escandaloso en el partido que jugó contra el Bristol City. Ahora comentamos ese partido, semifinal de Copa de la Liga. Pero remontó en una segunda parte impresionante el Manchester City. Cuando se pone a jugar el City, y suele ser muy habitual que juegue así, es un equipo imparable. Es un equipo que da gusto ver jugar por todo lo que hace. O sea, por cómo mueve la pelota, cómo llega con mucha gente al ataque, la posesión permanente que tiene. Hizo una segunda parte tremenda. Está empezando a probar a Zinchenko de lateral izquierdo. Este es un chico ucraniano que llegó para jugar de segundo punta prácticamente. Y como tiene lesionado a Mendy, se inventó a Delph Guardiola, está haciéndolo bien, y ahora está empezando a inventarse a Zinchenko de lateral izquierdo. Pero bueno, una gran segunda parte de Sané, gran partido de De Bruyne y el City, que pasó sin apuros en la segunda parte metiendo 4 goles.
Y hoy ha remontado
0-1. Sí, el partido ha tenido, el que no lo haya visto se lo recomiendo, porque con el Bristol City hay dos equipos, el Bristol Rovers, este es el Bristol City que está en segunda. Hay muy pocos equipos en la Premier, muy pocos que traten al City como le ha tratado al Manchester City, como el Bristol City hoy. Con la valentía con la que ha jugado el Bristol City, le he visto a muy pocos equipos en la Premier jugarle al Manchester City.
Guardiola contra Guardiola, ¿no?
Sí, han salido al ataque, han salido a intentar dominar algunos tramos, han salido a presionar arriba durante muchos tramos y le han complicado bastante al City, que lógicamente ha sido superior porque tiene infinitamente mejores jugadores, pero ha sido un partido trepidante. Ha empezado ganando el Bristol City con un penalti tremendo que hace Stones. En la segunda parte ha remontado el City. En el último minuto, gol de Agüero. Le ha costado mucho ganar. Ha creado bastantes ocasiones. Y el partido de De Bruyne es una exhibición como se ven pocas veces. Ha sido impresionante lo que ha jugado De Bruyne hoy. Impresionante.
Quiero preguntarte por Coutinho. ¿Qué te parece? Sí. ¿Te gusta? ¿Te parece uno de los cracks top 5 del mundo?
No me parece uno de los cracks top 5 ahora mismo del mundo. De hecho, me gusta. Me parece un gran jugador, De hecho, Coutinho, yo siempre, y lo hemos comentado aquí muchas veces, yo creo que no ha terminado de asumir el rol de líder del Liverpool en el campo del Liverpool. O sea, yo creo que Coutinho tiene capacidad para un equipo como el Liverpool, que no tiene a Messi. Claro, aquí no lo va a ser, pues está Messi. Pero en el Liverpool yo creo que tenía que estar llamado a ser el líder realmente del Liverpool en todos los sentidos, sobre todo en el sentido en el campo. Y no lo ha terminado de ser. Ha sido un jugador que ha tenido una temporada pasada buena, este año también estaba bastante bien, un jugador, digamos, algo irregular, con mucho talento, con un gran disparo de fuera del área, que eso es una de sus mejores virtudes, y eso en el Barça lo va a explotar seguro. Y bueno, un jugador que puede jugar de interior. Él, el Liverpool solía jugar por la izquierda en un 4-3 como delantero por la izquierda, lo hace bien ahí. También estaba jugando últimamente como interior, también lo hace bien, pero no es un organizador, es un jugador para jugar más cerca del área. Bueno, lógicamente el Barça va a funcionar seguro, porque técnicamente es muy bueno y por lo que tiene alrededor le va a mejorar todavía. Y va a conseguir que en cierto sentido Messi, por ejemplo, juegue más liberado, porque van a tener que estar muy pendientes de Coutinho, y eso le va a beneficiar mucho a Leo Messi.
Seguimos el repaso, venga. Vamos por allá. Ejemplo, de Italia, ¿qué te apetece comentar de Italia?
Bueno, me apetece comentar dos cosas. El buen partido que hizo, fue un buen partido de Fiorentina-Inter, muy buen partido, buen primer tiempo del Inter. Me gustó mucho Candelo de lateral derecho, por
1-1.
Cierto. Empate a uno, sí. Y me gustó mucho la segunda parte de la Fiorentina, que empezó a meter jugadores de ataque, a jugar mucho por las bandas, entró Babacar también y acabó metiendo atrás al Inter y empatándole con un gol de Gio Simeone, que le había metido un gol al Milan y le marcó un gol al Inter. Está en buen momento el hijo de Simeone en la delantera de la Fiorentina, jugó arriba con Chiesa y me gustó bastante el segundo tiempo de la Fiorentina.
¿Qué más quieres comentar?
Bueno, sobre todo el Spal Lazio. La Juve ganó 0-1 en un partido bastante, bastante gris, no hizo ninguna maravilla la Juventus, pero el Spal Lazio fue un partido tremendo, lo he visto esta tarde, completo, quería ver el partido de Luis Alberto y es espectacular cómo está Luis Alberto. Ya sabes que fue convocado con la selección.
Sí, sí.
El primer gol que marca es una maravilla, la pisa, se manda tres defensas al suelo pisando el balón y luego define perfecto, pero por ejemplo el pase del segundo gol, de primera la asistencia, el segundo gol a Immobile, es una maravilla. Está jugando, se ha reinventado como futbolista, jugando por detrás del punta de Immobile con mucha libertad y está a un nivel, pero de equipo grande. Para mí Luis Alberto está a nivel de fichar por un equipo grande sin ninguna duda ahora mismo.
Copa Francesa. Bueno, el Paris Saint-Germain suma sí, y sigue. No jugó Cavani, dos de Di María,
sí,
dos de...
No jugó Cavani porque llegó tarde, ¿sabes? Sí, que llegó tarde.
Cuenta
de...
con ello.
Sí, o sea, eso suele pasar mucho a los,
multa
a los sudamericanos. Sí, de hecho, es la segunda vez que le pasa al Paris Saint-Germain. Jugó Mbappé de 9, jugó Di María por la derecha y jugó por la izquierda Neymar, por supuesto. Dos detalles importantes. Thiago Mota sale en la segunda parte y se lesiona. Estaba jugando Lo Celso de pivote, que sigue jugando ahí, que es un jugador que está reinventando como pivote el argentino Emery. Y bueno, una goleada del Paris Saint-Germain a un nivel estratosférico. 1-6 con momentos tremendos de Neymar, de Mbappé. O sea, ahora mismo el Paris Saint-Germain, ya sé que falta un mes para el partido contra el Madrid, pero como llega al nivel que está ahora, realmente el Madrid va a tener un problema gravísimo. Gravísimo tal y como está defendiendo. O sea, muy, muy bien Mbappé y muy, muy bien Neymar.
Copa Sao Paulo Junior.
Sí, esto a mí me gusta siempre comentarlo al principio de año. Este es el primer gran torneo que se juega en el mundo a principio de año, que es la Copiña, famosa Copiña, que es la Copa Sao Paulo de Junior sub-20. Son 32 grupos de 4 equipos, imagínate, son 128 equipos. Juegan los 128 mejores equipos de Brasil. Juegan en sub-20 un torneo de una gran tradición. Yo ahí descubrí a Neymar, por ejemplo. Gabriel Jesús, el del City, jugó en el 2015 un torneo espectacular. Kaká jugó ahí, Baptista jugó ahí. Prácticamente todos los grandes jugadores brasileños han pasado por ahí, Marcelo también. Y se está jugando, está en la primera fase todavía, el actual torneo. He visto bastantes partidos, porque PFC televisa muchos partidos. Y la semana que viene quiero hablar de más jugadores, pero quiero destacar a tres de la primera fase. Dos del Sao Paulo, Igor Gómez y Toró. Toró es un jugador de banda izquierda. Hablamos de chicos de 19 años, ya son chavales que ya no son, ya empiezas a ver que son jugadores importantes. Sí. Jugador de banda izquierda, diestro, muy, muy rápido, y sobre todo Igor Gómez es el 10 del Sao Paulo juvenil. Tiene cosas, de hecho se le compara con Kaká porque se parece mucho jugando a Kaká, ya veremos si llega a ese nivel, pero es centrocampista muy elegante, muy técnico, para dirigir al equipo y jugar por delante del pivote, jugando francamente bien. Y luego Fabricio Oya, de Corinthians, muy buen futbolista también. También un 10, un centrocampista ofensivo, gran jugador.
Oye, ¿ha empezado la Liga Mexicana?
Sí.
Pero primer. Vamos a ver, si terminó hace...
Pues ha empezado.
Ha pasado un mes desde que terminó prácticamente.
Casi hasta menos, ¿eh? Porque sí, la final fue Monterrey. Pero
entonces, ¿allí no hacen pretemporada ni nada de eso?
Muy poquito.
No, muy poquito, no tienen ni vacaciones.
No, prácticamente. Yo creo que lo que sí hacen es pretemporada ya en nuestro verano. Ahí sí hacen pretemporada, ahí se hacen más pretemporada. Ha empezado la liga, ya empezó. Es la primera liga en América que empieza este fin de semana. He visto un par de partidos. Vi a Cruz Azul, quería ver a Cruz Azul con un nuevo técnico. Y no me gustó. Empató a 0 con Tijuana, un partido bastante flojo. Perdió Tigres, no le pude ver todavía, pero el campeón perdió 2-1 con Puebla. Y ganó América. América de México 0-1.
En Fiore Maldini has hecho el mejor 11 uruguayo de la historia.
Sí. A ver, mira, Mazurkiewicz, el gran portero que jugó el Mundial del 70, portero de Peñarol. Andrade, Godín, Nazasi, Mujica, los cuatro jugadores de Nacional, la verdad. Pero tres de ellos mitos de los años 50. Es que, claro, lógicamente Uruguay en los años 50 fue un equipo prácticamente invencible. De hecho, ganó el maracanazo. Varela, el gran capitán de aquella Uruguay. Schiaffino, que en Italia se salió, Rocha y Gigia, por supuesto el autor del gol del maracanazo, y luego arriba Francescoli y Forlán. Francescoli de falso 9 y Forlán, ya sé que no está Recoba.
Gigia se murió hace poco.
Hace poco, es el último
que quedaba... Yo estuve en una rueda de prensa de Gigia.
Sí, yo le entrevisté en Montevideo.
Yo en Brasil, creo que en el Mundial de Brasil le sacaron para...
Seguro.
Me parece,
seguro.
O la Confederación es algo así.
Seguro,
sí.
Yo le entrevisté en Montevideo y la verdad, hablando de aquel histórico gol. Y bueno, es verdad que no está Recoba, que es un jugador de un gran talento también. Faltan jugadores, pero bueno, es un buen once.
Bueno, pues venga, nos da tiempo para un par de preguntas.
¿Venga?
O tres. Preguntas de los oyentes.
¿Cómo pasa el tiempo?
Hola, Maldini, buenas noches. Mira, tenía una pregunta acerca de Jerry Mina, que se está comentando últimamente que está cerca de cerrar su transfer para el FC Barcelona. Y quería saber tu opinión acerca de este jugador y si lo ves en disposición de disputarle el puesto a toda una entidad del club como Gerard Piqué. Muchas gracias y un abrazo, crack.
Bueno, yo creo que para disputar el puesto a Piqué no, y tampoco a Umtiti, yo creo que sería el tercer central del Barça. Me gusta, me parece un central, yo le llamo central exuberante, es un central que saca bien la pelota, muy potente físicamente, y yo le he visto en Palmeiras mucho, me parece un muy buen central, buen fichaje.
Buenas, Maldini, bacalá. ¿Cómo viste el derbi sevillano y cómo viste al jugador Fabián del Betis?
Bueno, vi un partido trepidante con un Betis que, aunque hizo 5 goles, es verdad que le hicieron mucho daño en las jugadas a balón parado. De hecho, eso lo tiene que mejorar mucho el Betis. Pero bueno, no voy a poner pega después de ganar 3-5. Y Fabián creo que es uno de los grandes proyectos del fútbol español. Hizo un partido descomunal el chaval ese.
Hola, buenas noches, Maldini. Soy Javier.
Hola,
y
Javier.
Tengo una pregunta para usted. Hace un par de meses me he venido a Huddersfield a aprender inglés y me he hecho muy fan del equipo local. Y tengo la pregunta sobre un jugador que este año me ha sorprendido un montón. Aaron Moy, el australiano. ¿Le ves jugando en un equipo grande el año que viene?
Bueno, quizás puede dar un salto, ¿eh? Es un buen centrocampista, un jugador de bastante buen toque de balón, también bastante fuerte, aunque no es muy alto, pero físicamente es un jugador fuerte, de un buen tren inferior. Yo creo que sí puede dar un pequeño salto, no un grande tampoco, ¿eh?
Gracias, Maldini.
Muy bien.
Adiós.
Hasta luego.
Juanma Castaño. Papa, the mambo.
El partidazo de COPE.
Estar informado.